Estamos en línea con el doctor Raimundo Kisser, ex legislador provincial, pero en esta oportunidad, tomando en cuenta su expertise en el área previsional, y esto ante el anuncio del gobierno que definió la fórmula de actualización para las jubilaciones que enviará al Congreso de la Nación para su análisis, debate, obviamente, y posterior tratamiento. Doctor Kisser, buenas tardes. Hilda Sosa desde LT39 Noticias. ¿Su opinión al respecto?
Nada alentadora, por supuesto, mi opinión, porque creo que una vez más el sector pasivo nacional va a sufrir una reducción, una mengua importante en todo lo que son sus haberes. Es decir, imagínese que el hombre, la persona activa, cuando está cobrando un sueldo o tiene una remuneración, incluso está como autónomo, cuando pasa a ser pasivo, sí, lo que se denomina como tasa de sustitución, ya estamos prácticamente en el 40%, es decir, el que se jubila va a cobrar un 40% de lo que cobraba como trabajador activo. Pero con esto, la reducción va a ser mayor, entonces la tasa sustitutiva va a llegar a por debajo del 40%, el 30 y pico% de promedio. Imagínense que por la misma edad de las personas que tienen ya su capacidad laboral agotada, por eso se jubila, se va a encontrar con que tiene mayores necesidades, lógicamente, por salud, medicación, atención, en fin, tiene siempre algunas cuestiones, gastos que se le van surgiendo por la propia edad. Si a esto le sumamos de que va a sufrir una reducción sustancial en sus ingresos, el panorama que se ve es sumamente desalentador, es un panorama negro, y realmente, al fin y al cabo, hace años que se viene manoseando, es decir, la variable de ajuste siempre pasa por los jubilados. ¿Y por qué los jubilados? Porque los jubilados no tienen el poder de convocatoria y de resistencia que tienen los trabajadores activos en los sindicatos, a través de los sindicatos. Paralizan un sector, cortan rutas y todo lo demás. Pero si esa persona que ya no tiene más capacidad laboral disponible, ya no está en condiciones de ir a cortar una ruta o ejercer actos de fuerza dentro del marco de la ley, por supuesto, la única vida que le queda es la vida judicial. Pero nosotros sabemos, como mínimo hoy, cualquier juicio le está demorando alrededor de 7 años. Imagínense que alguien que ya se está jubilando porque se le agotó la capacidad, y nos encontramos con que encima de esto está, recibiendo menos. Entonces el panorama es realmente desalentador.
Ahora bien, doctor, claro, yo lo escucho y cuando me habla de la vía judicial, uno tiene en cuenta comentarios populares y esa vía judicial, tal cual usted dice, toma muchos años hasta que logra su efectivización.
Pero por supuesto, ¿por qué? Porque yo lo vengo hablando hace muchos años, y no desde ahora, 30 años por lo menos, con gente, con distintos funcionarios de ANSES. ¿Qué dicen? Que alrededor del 30% de los que tienen derecho a un reajuste, a un mejor haber, hace el reclamo administrativo, y menos del 20%, alrededor del 20%, cuando le llega la resolución denegatoria de ANSES, que es de cajón, digamos, ya solamente alrededor de un 20%, y a veces menos, son los que se animan a hacer un juicio, porque dicen, ¿qué voy a hacer yo un juicio si me va a demorar 6, 7, 8 años? Nosotros hemos juicio que han demorado 15 y 20 años. Que ante la sentencia hace 4 o 5 años para cumplir y ANSES no paga, entonces tenemos que iniciar una ejecución de sentencia y es un juicio más corto teóricamente. Pero cuando nosotros encontramos con que tenemos una justicia previsional abarrotada de expedientes, estamos hablando de que hoy hay en marcha más de 300.000 juicios en todo el país, más lo que se están reclamando. Mucha gente se sumó, por ejemplo, a lo que fue el engaño de la famosa reparación histórica.
Sí.
Mucha gente se sumó. De buena fe. Nosotros ya lo advertíamos y algunos nos desalentábamos. Pero la mayoría quiso hacerlo. Y ni siquiera cumplieron con eso.
Sí.
Ni siquiera se cumplió con mucha de esa gente.
Uh-huh.
Entonces, claro, hoy el gran abandonado, así como es la niñez, la gente que está más joven en la educación, ¿no? También el abandono está en los adultos mayores por parte del Estado. Porque realmente es así.
Sí, ahora doctor, quisiera su explicación técnica respecto, obviamente, específicamente en esta nueva ecuación donde ya no se incluirá la tasa de inflación y los aumentos regirán en base a la evolución de los salarios y la recaudación por parte del Estado.
Claro, por un lado decir, bueno, ahí lo van a hacer jugar la recaudación de ANSES
uh-huh.
y el incremento de los sueldos,
uh-huh.
pero no la inflación, como sí se estuvo previsto en esto.
Uh-huh.
¿Qué va a pasar? De todas maneras hay un tope. Cuando la recaudación de ANSES es menor al incremento de los sueldos, se toma el tope de la recaudación. Entonces, imagínense, va a estar hasta por debajo de lo que es el incremento salarial el trabajador. El jubilado,
uh-huh.
el pasivo.
Sí.
Entonces, esto es directamente es un engaño, es decir, uh-huh. no es un engaño, es directamente un perjuicio abierto, declarado, público, y encima lo van a plasmar a través de una ley. Esto va a generar una alta inconstitucionalidad de nuevo.
Uh-huh.
Pero claro, está a través del problema. ¿Quién va a hacer el juicio? Y van a ser muy pocos que además hacen el juicio sin saber si lo van a cobrar. Después lo único que les queda es que los hijos por ahí inician el juicio sucesorio al solo efecto de cobrar lo que los padres no pudieron cobrar. Entonces seguimos la litigiosidad en juego federal, pero también en la litigiosidad, por más que sea un juicio muy común, muy sencillo el sucesorio, pero un espacio ocupa en la justicia provincial. Y a veces el sucesorio se abre al solo efecto de cobrar el retroactivo que dejaron de cobrar los pasivos. Nosotros tenemos muchísimos de esos juicios sucesorios
sí.
que se abrieron nada más que por eso.
Uh-huh.
Ahora, entonces, y eso significa nuevamente un desgaste jurisdiccional del Estado. Entonces, realmente, el Estado es una fábrica de juicios, una fábrica de litigiosidad, es una fábrica de conflictos, en definitiva, con la sociedad. Cuando realmente esta persona, que después de haber trabajado muchos años, no hablemos de aquellos que tienen los subsidios, que hace mucho que no vienen trabajando y que subsisten a los planes sociales, porque, digamos, que tampoco sabemos por qué los atiende ANSES. Eso no los debería atender ANSES, porque eso es desarrollo social.
Uh-huh.
Que nos pasa a nosotros acá en la provincia. Yo siempre le pregunto por qué los jubilados provinciales, los aportantes provinciales, tienen que hacerse cargo de la jubilación extraordinaria que tiene gobernador y vicegobernador. ¿Por qué se tienen que hacer cargo del freimocho? ¿Por qué se tienen que hacer el veterano de guerra,
uh-huh.
el médico artístico? Son lo que aportaron, y sin embargo la caja de la provincia lo tiene que pagar. Bueno, en la nación pasa lo mismo.
Uh-huh.
Es decir, la ANSES tiene que ser nada más que la que administra los fondos de los que aportan al sistema y de los que del sistema están cobrando su haber de pasividad. Entonces, ahí metemos todo.
Sí.
Entonces, claro, no está definido esto, y por eso la ANSES da pérdida, y cuando este fondo de sustentabilidad que se creó con la privatización de la AFJP, y hoy se fumó porque con el juego de que le doy bonos, le saco la plata, que los bonos después se los doy, se los liquido a valor nominal y no a valores históricos y no con los beneficios que tenían que rendir porque es el Estado. Y bueno, pero en definitiva siempre al jubilado le hacen pagar las consecuencias.